Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Es un gusto que nos acompañes un fin de semana más en Rostro Universitario. Mi nombre es Jimena Camacho.
Buenos días, gracias a todos por escucharnos. Mi nombre es Roberto Nájera. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra multilínea al 4155-1060 y a la línea gratuita 01800-080-1060.
También nos puedes contactar las 24 horas del día en el correo electrónico radio@correo.uam.mx. Llámanos o escríbenos. A las primeras cuatro llamadas se les va a regalar un paquete de publicaciones UAM.
En la incubadora, la Pantera Negra nos va a enseñar a hacer unos pétalos de papel.
Sí, qué mejor pretexto para regalarle a mamá un experimento hecho en Rostro Universitario. Vas a necesitar hojas de papel blanco, plumones de cualquier color, tijeras, un plato extendido, un poco de agua y un adulto que te pueda ayudar.
El tema de hoy...
El transporte público en el Distrito Federal.
En la Ciudad de México se realizan en promedio 21 millones de viajes por día en transporte público. Esto nos hace una de las metrópolis del mundo con mayor movilidad.
La profesionalización de los operadores o choferes es fundamental para lograr eficacia en el servicio.
El buen transporte público da como resultados menor estrés en las calles de la ciudad, desarrollo económico al permitirnos que todos lleguemos a nuestros empleos a tiempo y la mejora en la calidad del medio ambiente al convencer a las personas de usar menos sus autos.
Damos la más cordial bienvenida a la maestra Rocío Mejía Flores, directora del Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México, Asociación Civil. Muy buenos días, maestra.
Buenos días, gracias.
Y también le damos la bienvenida al doctor Óscar Terrazas Revilla, profesor investigador especialista en urbanismo de nuestra unidad Azcapotzalco. Bienvenido, doctor.
Muy buenos días.
Te recordamos nuestros números telefónicos 41-55-1060 y la línea gratuita 01-800-080-1060. Dinos, ¿consideras que tenemos un buen servicio en el sistema de transporte público en la ciudad?
Y bueno, iniciamos. ¿Cómo llegamos a la situación tan compleja del transporte público en el Distrito Federal?
Esta es una historia que se ha venido construyendo durante décadas. Y se puede ejemplificar tomando en cuenta dos esquemas. Vamos a imaginarnos la ciudad norteamericana y la ciudad europea. La ciudad norteamericana es una ciudad muy extendida, con predominio del uso del automóvil, con unos suburbios muy amplios que requieren de la población que en ellos vive trasladarse al centro de la ciudad en automóvil. Hay suficiente superficie vial para hacer estos movimientos, es decir, freeways, highways, segundos pisos, terceros pisos. El otro esquema es la ciudad europea, una ciudad más densa, con un apoyo mucho más fuerte al transporte colectivo, menos uso del transporte individual, que se utiliza para quien no tiene los fines de semana para salir de la ciudad, no para moverse dentro de ella. Son dos tipos diferentes de ciudades. La ciudad europea es más densa, no tiene tantos periféricos, terceros y segundos pisos. Nosotros, la Ciudad de México en particular, está a la mitad. Tenemos un esquema de una ciudad europea, calles mucho más pequeñas, con poca continuidad, y hemos privilegiado el transporte individual. Esa es la gran contradicción. Seguimos privilegiándolo. Hay una política en las últimas administraciones y en general en la historia de la política de transporte en la ciudad que habla de un apoyo al transporte colectivo, el metro, el metrobús, junto con un transporte con segundos pisos, circuitos periféricos al transporte privado, que es confuso. Estimo que es momento de tener una posición mucho más clara y solamente apoyar al transporte colectivo. Si alguna cosa habría que hacer es continuar con más líneas del metrobús, no 3, 6, sino 10, y en lugar de construir segundos y terceros pisos, desarrollar trenes suburbanos, trenes internos, trolebuses, para apoyar el transporte colectivo. Hemos llegado a este caos por una política confusa, mixta, que no define cómo es la movilidad en la ciudad y que ha dado lugar a los congestionamientos y todos los problemas que cotidianamente sufrimos.
¿Qué es el Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operadores del Transporte Público en la Ciudad de México? CENFES, lo vamos a mencionar así. ¿Y qué es lo que hace, maestra Rocío?
Mira, como te dices, CENFES, con nuestro nombre, lo que quisimos desde el nombre es precisamente dar la idea de lo que hacemos. Este centro se crea en agosto del 2008, una asociación civil, donde prácticamente a raíz de la solicitud del secretario de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, de Armando Quintero, que pidió a las universidades que nos encargáramos de la capacitación, la evaluación médica y de manejo de los operarios. Él tiene una experiencia, por lo mismo que están comentando acá, muy negativa de las escuelas que venían trabajando esto. De hecho, algunas universidades también lo tomaron. Tenemos una experiencia con el Politécnico, que fue un fracaso. Y entonces él trató de buscar ahora nuevas caras que se encargaran de esto. Viene a pedir el apoyo a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que trabajamos prácticamente con muchas de las áreas que tiene problemática la ciudad. Y la UASM solicitó a la UAM que construyéramos esta asociación civil en conjunto, que nos apoyáramos entre los dos. A partir de agosto empezamos a trabajar en octubre de 2008 ya, con tres áreas. La evaluación médica del operario, ¿por qué? Porque también tenían la experiencia de que ellos iban a los laboratorios privados y todos salían bien de salud. Lo que nosotros nos estamos encontrando es que tenemos, por lo mismo, un perfil de trabajador con mucha problemática de salud, con muchos riesgos de estrés, con muy alto problema de tensión, de obesidad, etcétera, por lo mismo de su trabajo, y que también tienen algunos problemas de adicciones. Nosotros hemos encontrado aproximadamente el 1% que sí presentan problemas de adicciones con sustancias toxicológicas, que lo que hacemos es dar el aviso a la CETRAVI y ellos le detienen el permiso de la licencia tarjetón. Esa es una evaluación muy importante que estamos realizando con médicos que vienen provenientes de la UAM Xochimilco, precisamente, y con gente de la UASM de Promoción de la Salud, que lo que estamos tratando es de hacer la evaluación y luego darles consejos, qué es lo que pueden hacer ellos para poderse estar mejor en su salud. Después de ahí pasan al área de capacitación. Tenemos 8 y 14 horas de capacitación para ellos en temas que son de mucha relevancia para su conocimiento, para que puedan manejar mejor. Tienen educación vial, porque muchos de ellos manejan desde hace 20, 30 años y no han tenido realmente un curso serio de educación vial, de normatividad, que conozcan toda la reglamentación que tienen que cumplir, sus derechos, pero también sus obligaciones como transportistas de personas. Y la parte muy importante que estamos viendo ahora también, aparte de aspectos técnicos y salud laboral, desarrollo humano. Lo que nosotros vimos después de unos 8 meses de haber empezado es que son un sector también muy olvidado, muy maltratado, los trabajadores del transporte público, y acostumbrados a la corrupción. Entonces, lo que hayan encontrado ellos aquí es un área de respeto a ellos mismos, un área donde están encontrando, con las materias de desarrollo humano, autoestima. Estamos trabajando más con ellos mismos, revaloren el trabajo que tienen como servidores públicos y el trabajo tan importante que tienen para manejar lo que tú mencionas. 200,000 por lo menos son lo que tenemos detectado de choferes de taxi y de microbús. Son 200,000 personas que salen diario a la calle, que podríamos tener una ciudad más ordenada, una ciudad menos contaminada y una ciudad más segura. Estamos trabajando en esa parte de capacitación y por último pasan nuestro examen de manejo. En cuanto pasan al examen de manejo, si también aprueban, nosotros avisamos en ese momento.
¿Y de verdad aprueban?
Ahí tenemos un rango muy poco, fíjate, muy pequeño de reprobación, exactamente. Tenemos, yo creo, más en salud que acá, pero ¿qué es lo que pasa? Que exactamente, cuando nosotros se comportan, conociendo las normas viales, conociendo, sí, respetan, sí, las velocidades, pero claro, cuando salen de ahí ya no sabemos qué pasa. Cuando pasan estos tres, nosotros inmediatamente mandamos por sistema a la CETRAVI de que están aptos en estas tres evaluaciones y ya la CETRAVI puede emitir la licencia tarjetón de ellos.
Y justo en este sentido, ¿cómo han tomado los transportistas los programas de capacitación?
Eso es muy interesante. Al principio los tomaban, no querían, ¿no? Estaban acostumbrados a que precisamente llegaban, les daban muy poco tiempo, les daban cursos masivos, nos platicaban que tenían a veces aulas de 200, 300 personas, lo veían más como un trámite. Ahora lo que hemos logrado es que la percepción de ellos, sobre todo el chofer del taxi y poco a poco el de microbús, cambien la percepción de llegar con nosotros. Primero, que no somos gobierno. Eso fue muy importante porque al principio nos veían, estamos instalados en tres áreas que nos ha prestado la CETRADI. Entonces no tenía claridad si éramos gobierno o si éramos una asociación civil. Segundo, les da mucho gusto que los tratemos como adultos. Lo que estamos trabajando es con las técnicas de andragogía que va dirigida al adulto, a la persona que ya tiene experiencia en su trabajo. Tenemos por lo menos la mayoría, mínimo 4 años de experiencia, y lo que nos están demostrando es que saben su materia, pero también no la quieren aplicar, ¿no? Y la percepción que estamos viendo ya ahora es que salen muy agradecidos, sobre todo en la parte ahora de desarrollo humano. Están muy contentos y con la evaluación médica, porque muchos de ellos ni siquiera no tienen seguridad social, la mayoría no tienen prestaciones sociales, ni mucho menos. La mayoría no son ni siquiera dueños de su taxi, ni mucho menos del microbús. Entonces ven ahora que por lo menos conocen de qué gravedad está o no su estado de salud.
Te recordamos los teléfonos en cabina 41-55-1060 y la línea gratuita 01-800-080-1060. ¿Consideras que tenemos un buen transporte público en la ciudad? Esa es la pregunta del día de hoy.
Doctor, ¿qué se necesitaría para hacer que mejore el transporte público en el Distrito Federal?
Programas e iniciativas como las del CENFE me parecen importantísimas para mejorar el servicio, capacitar a los operadores. Junto con esto, tenemos que ver la parte del el resto de los vehículos. Nos hace falta capacitar y mejorar el servicio que se presta. Pero además, cuando estos conductores salen a la calle, se encuentran con muchísimos vehículos privados. La ciudad está ocupada 20% más con vehículos privados que no que transportan al 20% de la población y ocupan más del 80% de la superficie vial. Este es un problema que hay que resolver. ¿Cómo podemos lograr que las personas utilicen menos su automóvil y más el transporte colectivo? Estamos llegando a un periodo de crisis. Muchas veces nos encontramos con que estamos parados 2 o 3 horas porque hay un congestionamiento, un bloqueo, un accidente. Es posible que en los próximos años ocurra que no vamos a poder circular en algunas zonas de la ciudad. Algunas arterias ahora no se puede casi circular. El periférico, viniendo de norte a sur a ciertas horas del día, es prácticamente intransitable. Tenemos que cambiar el esquema,
sí.
Que la población se mueva en transporte colectivo. Pero antes de hacerlo, debemos brindar un mejor transporte colectivo.
Claro.
Y articularlo con el transporte privado. En todas las estaciones del metro, tener más estacionamientos donde la gente deje su vehículo con seguridad y a buen precio para poder tomar el transporte colectivo. Necesitamos cambiar el esquema hacia el uso del transporte colectivo, pero primero brindando mejores condiciones para después entrar en programas de fomento al uso del transporte colectivo. No me parece que vayamos hacia allá decididamente todavía. Además está la cuestión de la cultura, que se refiere al otro de los temas que debemos trabajar. Esta ha sido una discusión fuerte. Debemos trabajar más en la formación y en la capacitación de todos nosotros, ciudadanos, para ser más conscientes, contaminar menos y usar más el transporte colectivo. Deben ser capacitados los conductores para que el tráfico en la ciudad sea más fluido y con menos accidentes. O debe mejorarse el aspecto de las sanciones. Gran discusión.
Uh-huh.
¿Qué es primero? ¿A qué debemos darle más fuerza? ¿A las sanciones o a la cultura? El ejemplo, termino con esto, el ejemplo más claro es cuando un conductor, no sé si ustedes y alguien del público ha tenido oportunidad, le han prestado un vehículo o ha rentado un vehículo en Estados Unidos. Cuando uno va a Estados Unidos y maneja allá, respeta todas las normas.
Sí, claro. Todas.
Y cuando pasa la frontera, por cierto, no tanto en las ciudades del norte, las ciudades nuestras del norte, Mexicali y muchas otras, tienen una cultura de vial muy desarrollada.
Sí, más ordenada.
Mucho más ordenada. Hacia el centro somos bastante más desordenados y caóticos. Pero somos nosotros mismos.
Claro.
Entonces, ¿es cultura o son sanciones? último caso, el carril confinado del Metrobús exclusivo. Se aplicaron sanciones fuertes a los primeros que se metieron y ya no se meten.
Sí, eso es a lo que respondemos. Y nuestra siguiente pregunta es justamente si qué puede hacer el gobierno para que se mejore la educación y la cultura vial, por un lado, pero lo que a mí personalmente me parece incluso que es más importante todavía, que es la buena planeación y el diseño del transporte urbano. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hace falta que haga el gobierno en estos dos sentidos?
Bueno, te comentamos. Acaba de presentar precisamente la CETRAVI su programa integral de transporte y vialidad. Yo creo que lo que hace falta es, lo que ya mencionaba acá el doctor, es que realmente se inserte la parte de la corresponsabilidad. No puede ser que ese programa se quede finalmente siempre en papel, ¿no? Que realmente incorpore a los concesionarios, que realmente incorpore a los transportistas, que realmente incorpore a las personas que manejamos un auto particular todos los días, al transporte escolar que ha costado mucho trabajo, que las escuelas, los padres y las madres de familia se confíen de que realmente tiene que ser este transporte, un transporte público para escuelas. Digamos, toda esa parte que estamos manejando de corresponsabilidad para que realmente las planes y las políticas públicas se puedan aterrizar. Yo creo que es muy importante que se incorpore a todos los sectores. Y segundo, lo que decía Oscar, gracias. En el sentido de que si no se cumplen las normas, si el gobierno es el primero en que incumple las normas y no tiene realmente definido qué es lo que va a hacer con las multas, por ejemplo, estamos viendo en el eje central, entendemos que tiene la presión de todos los choferes de microbús que manejan en el eje central y en Reforma Norte, etcétera. Pero si ya se definió una política, creemos que tiene que ser muy firme, sí, con esa política y no otra vez volver a responder al grupo de presión que presiona precisamente para volverse a incorporar a esos ejes, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante la corresponsabilidad y la firmeza.
Doctor.
¿Qué quiere decir involucrar a todos los interesados en la prestación del servicio? A mí me parece que la participación de empresas privadas en la prestación del servicio es adecuada. Es una concesión y uno como usuario, como habitante de la ciudad, a veces no entiende bien por qué, si el gobierno de la ciudad les ha dado una concesión a unas empresas para que presten el servicio, en las condiciones de la concesión, pues está la de que se suspenda. Yo doy la concesión, yo la quito.
Claro.
Y a veces parece que no la puede quitar. Claro. En fin, duda. Pero me parece que tiene que ver con la participación de todos los involucrados y la decisión de una política más clara, me parece, de apoyo al transporte colectivo, que se refiera más a destinar recursos no a segundos pisos, sino a trenes y metrobús. Eso sería para mí una señal muy clara, que en parte se da, pero se mezcla con la otra política, de hacia los ciudadanos, hacia los usuarios y visitantes de la ciudad, en el sentido de que vamos a usar todos el transporte colectivo.
Vamos a dar lectura a nuestras llamadas. Si les parece, leemos todas las llamadas y al final comentan lo que consideren pertinente. Guadalupe Alonso, ella se lleva su paquete de libros. Dice, la mayoría de los microbuseros son asesinos en potencia. Hay quienes no lo son, pero la mayoría son unos cafres. Yo uso las rutas de Metro CU a Caseta Autopista a Cuernavaca, de Chilmacoyotl a General Anaya. Uso también el Metrobús y es un servicio excelente, pero hay cafres que se atraviesan en el carril exclusivo del Metrobús. Yo creo que los choferes que se portan como asesinos al volante están enojados con la vida e inconformes con su trabajo. Jesús Lee nos dice, le gustaría escuchar un comentario sobre la responsabilidad que uno como ciudadano debe asumir al vivir en un extremo de la ciudad y trabajar o estudiar en el otro extremo de la ciudad. La conciencia es importante para tomarse en cuenta en los asuntos de la contaminación. Felicita a toda la estación. Teresa Torres Sánchez felicita a Radio Educación por este programa, por tener personas comprometidas como es la UAM. Muchísimas gracias. Su opinión personal en cuanto al transporte público es malo, no pésimo, porque no tienen calidad humana para las personas de la tercera edad ni para los discapacitados. Creo que quiso decir que no es malo, sino pésimo. El ruido de sus aparatos radiofónicos estresa, totalmente de acuerdo. Elvira Ramírez, ella es estudiante de literatura moderna, En su colonia hay tres rutas, la 39, la 40 y la 35, y a veces está mal el servicio, las rutas están mal planeadas, y a partir de que introdujeron al Metrobús, se hace un caos, ya que el semáforo para las rutas de microbuses dura 33 segundos. En el reglamento deberían de indicar escuchar música a bajo volumen, ya que es una falta de respeto el que escuchen su música a todo lo que da.
Bueno, también nos habló Ricardo Guerra, él también es ganador de un paquete de libros. ¿Le gustaría que el programa fuera diario y de dos horas?
¡Guau! Muchas gracias.
También ganador, también ganadora, Elena González Zamora, dice, podrían tener más vagones del metro para mujeres, y su propuesta, y felicita a todo el equipo por los temas manejados en el programa. Raúl Velázquez, considero que está mejorando cada día, no sé si se refiere a nosotros.
O a los micrófonos. Yo creo que somos nosotros.
Y Martín Catalán apoya a las personas que están en contra de la construcción de la línea 12 del metro.
Marta Alvarado, ella es editora de 48 años, creo que todo se queda en buenas intenciones, ya que no respetan el área para mujeres y si uno les llama la atención, corremos el riesgo de que nos agredan, lo cual es cierto y yo ya lo he vivido.
Uh-huh. También Lisa Carrión tiene dos hijos de 4 y 6 años y cuando utiliza transporte público, ya sea autobús o taxi, dice no cuentan con medidas de seguridad, los microbuseros no tienen consideración con los niños.
Sus comentarios para cerrar, por favor.
Sí. A mí me parece que es un doble camino. De los problemas que hemos oído, que son cotidianos y todos los vivimos, la salida es por dos caminos. La capacitación, que hemos comentado cómo se está realizando en el CENFES, que me parece excelente, y la aplicación de los reglamentos. Ese es el otro lado que debemos manejar también, porque todo eso se puede hacer porque no hay sanción y es fácilmente salvable cualquier tipo de
infracción.
Entonces, es por ambos caminos y es una decisión también personal. Comentaban, por ejemplo, dos casos rápidamente, comento de los que mencionaron porque me han parecido interesantes. ¿Cómo debemos tomar conciencia alguien que vive en un extremo de la ciudad y trabaja en otro? Bueno, primero está en una situación que es común en la ciudad y que es muy desventajosa. Lo óptimo, como se soluciona esto en otros lugares del mundo, es con un transporte local, o de corto trayecto, o un vehículo privado, hacia la estación de transporte colectivo más cercana, y de ahí tomar el transporte colectivo para cruzar la ciudad. Eso sería un esquema óptimo. No lo tenemos siempre. Puede ser un microbús a la primera estación del metro, y de ahí cruzar el metro a la ciudad. Me parece que esto implica, aunque si esta persona de la que hablamos tuviera un vehículo, que lo dejara y utilizara el transporte colectivo. Estamos pidiéndole que cambie su esquema de vida. Segundo ejemplo, la línea 12 del metro. Esta es una clara discusión que en el urbanismo es muy vieja. Los ingleses le han llamado el problema de no en mi patio trasero, que quiere decir, pueden hacer cualquier cosa, cualquier equipamiento, pero no cerca de mí.
Claro.
Aunque este equipamiento beneficia a muchísimos usuarios y ciudadanos, la línea del metro 12 va a ser muy útil. Va a tener impactos locales en algunas zonas, pero creo que a fin de cuentas es un proyecto ciudadano muy importante. Terminaría comentando que en la UAM estamos muy involucrados en el problema del transporte de la ciudad, con nuestra participación en el CENFES. Hemos hecho propuestas incluso técnicas de vehículos óptimos para el transporte colectivo. Trabajamos en diversos proyectos con posgrados e investigaciones y damos asesoría a los gobiernos federales y locales en muchos temas de transporte.
Yo creo que tenemos que ver esto como un proceso, como menciona acá, es un proceso largo que tenemos que cambiar. Es un proceso que estamos viendo que está llegando ya a un límite, como mencionas, sabes que estamos parados todos en el tráfico, que ya no podemos avanzar. Estamos peleándonos ya entre los autos todos, unos por otros, por ganar espacios que ya no cabemos. Y creo que este proyecto, precisamente, que ya tenemos capacitados a prácticamente 80,000 operarios ya de taxi, microbús, RTP, algunos de metrobús y transporte escolar, creemos que tenemos que verlo también como un proceso de mediano y largo plazo. Esperemos que en el mediano, en un par de años, ya estemos viendo cambio de actitudes, cambio de hábitos en este sector, en este grupo de trabajadores, que están peleando obviamente también por su empleo, que están peleando por su ingreso, que están peleando por mejorar, pero que tenemos que trabajarlo como una parte de formación cultural, una formación integral para ellos, para que también vislumbren su servicio como un servicio que prestan a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad con respeto, con calidad y con seguridad. creo que las mujeres tenemos todo el derecho en esta ciudad a subirnos a un microbús, a un taxi o a un metro con toda la seguridad de que vamos a poder transportarnos sin ser agredidas. Eso estamos trabajando también muy de lleno con ellos y esperemos que en el corto, mediano plazo estemos viendo resultados.
Pues muchas gracias, maestra Rocío Mejía Flores, directora del CENFES, por acudir al programa y explicarnos sobre la capacitación de los transportistas en la Ciudad de México. Muchas gracias.
Gracias. También agradecemos la presencia del doctor Óscar Terrazas Revilla, profesor investigador de nuestra unidad Azcapotzalco. Gracias por compartir su conocimiento.
Gracias a todos ustedes.
Es tiempo de que la pantera nos diga cómo hacer el experimento de pétalos de papel.
La incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
Pero qué calor, panteritas. Será mejor que vayamos en busca de un poquito de agüita refrescante. Sirve que me traigo un poco para regar mi jardín. ¡Caray! ¿Pero qué les pasó a mis hermosas flores? ¿Por qué tienen los pétalos cerrados? Pero si ayer no estaban así, así no mal recuerdo, tenían sus pétalitos abiertos. Hasta frondosas se veían. Este es un misterio que hay que resolver. No se vayan. Voy corriendo por mi libro de ciencia que siempre me saca de estos apuros. Pues según mi libro, para comprender lo que les pasó a mis flores, hay que realizar un experimento. Y vamos a necesitar papel blanco, plumones, tijeras, un plato extendido y un poco de agua. Bueno, para iniciar hay que dibujar una flor en la hoja de papel, como si la estuviéramos viendo desde lo alto. Trazamos un círculo de unos 2 o 3 centímetros de diámetro, que será el centro de nuestra flor. Después dibujamos algunos petalitos bonitos, grandes, alrededor del círculo. Los coloreamos y, por último, recortamos con mucho cuidado, mucho cuidado, nuestra flor con las tijeras. ¡Ay, híjole! ¡Hasta parece de a de veras! Ahora sí, estamos listos y preparados para experimentar. De acuerdo con las instrucciones, vamos a doblar los pétalos hacia el centro de la flor, uno sobre otro. Igualito que como están ahorita mis florecitas, con sus pétalos cerrados. Ahora, vertemos un poco de agua en el plato. Ponemos a flotar nuestra flor y esperamos a ver qué sucede. ¡Guau! ¡Pero claro! ¿Cómo no se me ocurrió antes? Al poner nuestra flor de papel en el agua, el papel comienza a absorber el líquido y se comienza a expandir hasta que la flor se abre completamente. Dice mi libro que en los climas secos, cuando el agua escasea, las flores suelen cerrar sus pétalos. Después de los chubascos, los pétalos se abren como los de la flor de papel. Sí, ya decía yo que habría una explicación científica para este misterio. ¡Uy! ¡Qué bueno que comenzó a llover! ¡Ay! Así bajará un poquito el calor y hasta me ahorre la caminata al río. Mis panteritas, no se pierdan nuestro próximo experimento aquí en Rostro Universitario. Y cúbranse para no mojarse. ¡Ay, mis florecitas! ¡Ya abrieron sus hermosos petalitos! ¡Uam!
Seguimos recibiendo llamadas y, cómo no, si el tema da para esto y mucho más. Todos usuarios y conductores de vehículos privados, pues padecemos la realidad del transporte público en esta ciudad. Fernando Murillo dice, pertenece al CEDUPAM, siglas del Comité Nacional de Protección a los Usuarios del Transporte Público, y nos dice dos comentarios. Los choferes que manejan el transporte público deben ser certificados. Y dos, los usuarios debemos ser los vigilantes del servicio, teniendo un ombudsman para tener respaldos. Es una idea muy buena. Rosa Pérez, felicidades por el programa y me gustaría que durara más. ¡Arriba la UAM! Muchas gracias, doña Rosa. Bismarck Silván Suárez agradece el regalo del paquete de libros de la semana anterior. Pues qué bueno que le gustó. Los camiones de los proveedores de refrescos, gas, etcétera, se plantan en una segunda fila y obstruyen todo el paso al transporte.
Bueno, pues también igual tenemos más llamadas, pero se nos acaba el tiempo. Nada más queremos dar las gracias a Lourdes Carranza, Agustín Mondragón y Julio César Cruz por habernos llamado el día de hoy.
Llegó el momento de despedirnos. Una misión más de Rostro Universitario llega a su fin. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción. Y no olviden sintonizarnos el próximo sábado. Tendremos el tema, ¿es posible construir parejas exitosas?
Así es, en el Día del Maestro vamos a ver si aprendemos a amar más y mejor.
Coordinación, Jimena Camacho.
Producción, Laura Elena Padrón.
Musicalización, Eréndira Salazar.
Guión, Enrique Solís.
Asistencia, Araceli Cuadros.
Atendiendo a sus llamadas, Leticia Rangel Colín.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz, Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento. Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.
XEEP Radio Educación 1060 de amplitud modulada.